Poemas de nuestra historia.
Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.
Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.
Muy buenos días. El próximo miércoles 20 de noviembre, pues es una fiesta nacional establecida desde 1936, porque celebramos el 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que fue la primera revolución social del siglo XX y que plasmó en la Constitución que nos rige los derechos sociales antes que la rusa, que estableció la dictadura del proletariado, y la de Weimar, que acabó por no tener aplicación. Bueno, pues la construcción del Estado mexicano fue un proceso largo y difícil. El primer medio siglo de la vida independiente fue de una inestabilidad política muy grave, porque hubo varias constituciones: la federal, que estamos celebrando 200 años, la de 1824, que se restablece en 47 con reformas, incorporándole el juicio de amparo, y entre este periodo hay dos constituciones centralistas: la de 36, que crea un cuarto poder, el supremo poder conservador, que se deroga en la de 43. Pero ante todo esto hubo el acoso internacional, primero la negociación para los reconocimientos de México como país independiente. España se quedó en el fuerte de San Juan de Ulúa, los españoles, hasta 25. Fue en 29 cuando intentaron la reconquista y firman la paz hasta 36. Y ese mismo año empieza el problema de Texas, que declara su independencia, y el límite con Texas dará por resultado la invasión y guerra de conquista territorial que Estados Unidos le infligió a México desde 1846 a 48. También en el ínterin hubo un bloqueo de Veracruz en la llamada Guerra de los Pasteles en 38, y después la Guerra Civil de Reforma, cuyo fondo es que se estableció por vez primera la libertad religiosa, no explícitamente, pero sí implícita, porque no se prohibió. Esto llevó a la guerra civil, que se continuó con la intervención francesa y el Segundo Imperio. Y al triunfo de la República vino un periodo de pacificación y de el respeto al orden constitucional y jurídico de 67 a 76. Juárez, por ejemplo, no pudo modificar la Constitución para crear el Senado, porque se opuso el Congreso. Entonces nada más era una sola Cámara. Tampoco pudo incorporar las leyes de reforma a la Constitución, pero respetó esta oposición. Y ya cuando se habían conformado los congresos estatales, Lerdo de Tejada sí lo pudo hacer, pero después llega lo que llamó Justo Sierra la monarquía con ropaje republicano. Y esto fue periodo protagonizado por Porfirio Díaz, que había sido un general victorioso en el combate a los franceses, pero que después demandó tener el poder. Primero se levantó en armas en contra de Juárez y después en contra de Lerdo de Tejada. Hizo pues ahí, bueno, el lema era no reelección, y cuando llega al poder se reelige en 7 ocasiones con un interregno de su compadre Manuel González. El lema es orden y progreso, y pues sus críticos hablan de que pues el orden lo estableció con la paz de los sepulcros, porque pues mandaba al panteón no solo a los delincuentes sin juicio previo, sino también a sus opositores. Hubo progreso económico, como suele haber en la mayoría de las dictaduras. Se abrieron las puertas a la inversión extranjera. Los estadounidenses llegaron a tener el 38% de las inversiones, los ingleses el 28% y otros países el 27%. Gracias a ello se logró el primer superávit en la historia de México en 1895, con Limantour al frente de la Secretaría de Hacienda, pero se dio una concentración del poder en el círculo porfirista y se concentró también la riqueza, aumentando la desigualdad. Los sueldos eran miserables, pero de estos sueldos miserables, las mujeres ganaban la cuarta parte y los niños menos, pero trabajaban de 12 a 14 horas. El 80% de la población era analfabeta y hubo represiones terribles. Aquí hay discrepancias con algunos colegas que defienden a la dictadura porfirista y dicen que bueno, que es que fue un proceso y que pues no siempre fue de mano dura. Bueno, hay que recordar que cuando toma posesión, lo primero que hace Díaz es ordenar que se fusile a todos los oficiales que seguían fieles a Lerdo y al 25% de la tropa en Veracruz. Entonces, bueno, esto es la mano militar que va a justificar él mismo cuando se le haga la famosa entrevista de Krillman, que va a ser publicada aquí por El Imparcial, en donde él va a decir que el humo del cañón no es tan malo y que se acabó con la sangre mala. Y él era el que decidía, pues, cuál era la sangre mala y cuál era la sangre buena. Ante esta situación, o sea, hubo, pues, terribles acciones contra el pueblo yaqui, por ejemplo, que fueron, se rebelaron contra la leva y fueron trasladados hasta las haciendas henequeneras en Yucatán, donde murieron en unas condiciones verdaderamente infrahumanas. La situación de Valle Nacional, en fin, una serie de represiones que desde luego levantaron a la oposición que surge en 1900 en el Círculo Liberal Ponciano Arriaga, fundado por Camilo Arriaga. Es sobrino de Ponciano Arriaga, que como recordará nuestros radioescuchas, pues fue el personaje más importante en la Constitución de 57, justo el que logró que no se estableciera la intolerancia religiosa, aunque perdió la votación para establecer explícitamente la libertad de cultos, pero entonces en ese mismo momento se sacó la propuesta que triunfó de no dejar en la indefensión al Estado mexicano frente a una iglesia que tenía un poder transnacional y que se debería de facultar al Estado para legislar en materia de culto, cosa que se aprobó. Esto fue condenado, como ya había yo dicho, por la Iglesia Católica, que sacó su arma más poderosa, la excomunión ipso facto para todos los que lo juraran, y bueno, pues vino la Guerra Civil de Reforma, la más sangrienta después de la independencia, y se dio también un proceso de 10 años, porque después de los 3 años de la Guerra Civil vinieron pues la intervención francesa y el Segundo Imperio. Entonces, en 1900, Camilo Arriaga pues organizó este círculo que va no el nombre de su tío, Ponciano Arriaga, para exigir a la dictadura porfirista el cumplimiento de las leyes de reforma. Y esto se desató porque el obispo de San Luis Potosí, Ignacio Montes de Oca, había ido a una reunión de católicos en Europa a decir que las leyes de reforma eran unos leños muertos, o sea, ya no se aplicaban. Otras acciones importantes son en 1901, Ricardo Flores Magón representa al periódico Regeneración, periódico que originalmente era un periódico para los abogados y que después, por sugerencia de la madre de los Flores Magón, de doña Margarita, se llamó Periódico de Combate. Y él fue el representante en el Comité Liberal en San Luis Potosí y ahí denunció que pues el gobierno era una madriguera de ladrones. Y de ahí pues se empieza la lucha. Hay muchas mujeres que se unen a estos círculos liberales, como Elisa Acuña Rossetti, como María del Refugio Vélez, entre otras. Después, en 1903, los editores del Hijo del Aguizote, este periódico crítico, cabe destacar que la dictadura persiguió a todos los periódicos de oposición, metía a la cárcel o destruían las imprentas, metía a la cárcel a los editores y demás. En 1903 pusieron un crespón negro en la fachada del edificio donde estaba publicándose el periódico con la declaración La Constitución ha muerto. Y así siguieron otros movimientos. El Partido Liberal se va a dividir por la persecución justamente de la dictadura. Los magonistas se van a Estados Unidos. Y en San Luis, Missouri, van a publicar, primero a organizar y después publicarán el programa del Partido Liberal. Este se va a publicar en 1906, que se va a hacer pues 250.000 separatas de regeneración. Ahí se levantan en contra de la dictadura, de la reelección, exigiendo la enseñanza laica que se había establecido en la Constitución de 57, que se respete la nacionalización de los bienes del clero, ya que se había dado ya prestanombres y se les dejaba hacer todo lo que querían. Díaz entró en connivencia con la Iglesia Católica para que apoyara su dictadura y sin derogar la legislación, pues los dejaba hacer todo lo que quisieran. El programa del Partido Liberal va a demandar pues que se repartan las tierras, se acabe con los latifundios, 8 horas de trabajo, pago en efectivo, higiene en las minas y reconocimiento al trabajo doméstico, entre otros temas. Vamos a escuchar a nuestra pausa musical, El Barzón. que es justamente una canción que nos denuncia la injusticia que vivía el sector agrario y pues que estaban en calidad de peones, de siervos de la gleba o peones acasillados, o sea, con deudas los mantenían pues trabajando las tierras de los hacendados, les pagaban en especie, en las tiendas de raya. Entonces, esta canción fue escrita por Miguel Muñiz, pues en Villa de Juárez, Aguascalientes. Escuchemos El Barzón, interpretado por Luis Pérez Mesa.
Esas tierras del rincón las sembré con un buey pandón, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el barzón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando y yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió, todo mi mes se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. No más me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza, todo mi maíz se llevó para su maldita troca. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando.
Hay que recordar que en la dictadura se estableció la ley de terrenos baldíos. Entonces, cuando pues las comunidades indígenas, por ejemplo, no podían demostrar porque no tenían pues los documentos, los títulos de propiedad de los terrenos de los que vivían, pues se les quitaban. Y desde la etapa porfirista se manejó que pues todos los problemas de la tierra habían surgido por culpa de los liberales como Miguel Lerdo de Tejada, con la ley Lerdo de desamortización de los bienes, pero he aquí que esta ley ni siquiera se va a aplicar porque estalla la guerra civil y después viene la intervención francesa, el Segundo Imperio, etcétera. Y, por ejemplo, me tocó dirigir una tesis sobre el tema agrario en Morelos, que es donde pues nace el agrarismo con Emiliano Zapata, y encontramos, después de que revisó el alumno pues los archivos locales y demás, que ahí nunca se aplicó la ley Lerdo. Y bueno, pues además el propio Zapata en el plan de Ayala pues cita a Benito Juárez. Si hubiera sido la causa de los problemas agrarios, pues no lo habría citado, evidentemente. El problema de las tierras se había gestado desde la época colonial. Inclusive Hidalgo habla en su programa de gobierno para en el arranque del movimiento insurgente, de que hay que regresarle sus tierras a los naturales. Entonces, este problema, bueno, pues va a hacer que estalle el movimiento zapatista y que va después a quedar plasmado en sus demandas en el artículo 27 de la Constitución. Le mandamos saludos a don Jorge Morán, que nos pregunta que en qué artículos de la Constitución quedan las ideas de los magonistas? Pues fíjese, don Jorge, que quedan en los artículos principales, o sea, el artículo tercero, pues establece la educación laica en todas las instituciones, las privadas y las públicas, o sea, bueno, las públicas obviamente, pero también las privadas. Déjeme decirle que en el proyecto de Carranza esto no se había establecido, pero fue Francisco J. Mújica el que demandó que también se estableciera la laicidad de la educación en las escuelas privadas para evitar el fanatismo religioso. Y bueno, el artículo 27 que atiende el problema agrario, el 123, el de los obreros. O sea, se va a dar un proceso muy interesante, don Jorge, que es que el constitucionalismo va a tomar las banderas de la revolución social. Podemos decir que primero la revolución constitucionalista derrotó en este sentido, ganándoles las banderas, o sea, hay que recordar que Luis Cabrera redactó la ley agraria, por ejemplo, en 1915, y el programa de la convención se va a dar un año después, en 1916. Entonces tomaron sus demandas y después quedaron en la Constitución. Le mandamos saludos a don Agustín Alcaraz y a doña Josefina Cruz. Entonces tenemos que identificar cuatro etapas. En fin, claro, los historiadores a veces hacemos estas divisiones, no porque haya unos cortes exactos en una fecha, sino porque nos ayudan a entender los procesos y a poderlos explicar. La primera etapa, es la de los precursores, en donde tienen un papel determinante los magonistas y el programa del Partido Liberal. La segunda etapa es la revolución maderista, que va a triunfar, pero después va a ser arrasado el gobierno de Madero por la contrarrevolución encabezada por Victoriano Huerta y bueno, y por que había pactado en la Embajada de Estados Unidos con Félix Díaz, el sobrino del dictador. Y después de esto viene la revolución constitucionalista en contra de la dictadura militar que estableció Victoriano Huerta, que militarizó hasta la Escuela Nacional Preparatoria. Y esta, va a triunfar, van a sacar al usurpador, al protagonista del cuartelazo y del asesinato de Madero del poder, pero entonces vendrá la lucha entre los propios grupos revolucionarios. La convención se declara soberana en Aguascalientes, con villistas y zapatistas, y desconocen a Carranza, y entonces vendrá esta etapa que finalmente va a triunfar la revolución constitucionalista y la constitución que nos rige hasta la fecha. Entonces, bueno, veamos cómo se van a desencadenar ya los movimientos, cómo se va a llegar al movimiento armado, porque primero era este programa en el cual se rebelaban contra la dictadura, contra la reelección, enseñanza laica, nacionalización de los bienes del clero, repartición de tierras, banco agrícola, 8 horas de trabajo, pago en efectivo, el que se prohibiera el trabajo a menores y una cosa muy importante, se reconocía que el trabajo doméstico de las mujeres. En el propio año de 1906, en donde se difunden 250 mil ejemplares del programa, va a estallar la huelga de Cananea en Sonora, por las condiciones verdaderamente infrahumanas en las que trabajaban los mexicanos, los trabajadores mexicanos, que tenían como capataces, en este caso, a estadounidenses. Estas condiciones infrahumanas las había denunciado Juana Belén Gutiérrez en su periódico Vesper. Y pues estalla la huelga y es reprimida nada menos que por rangers estadounidenses, o sea, Porfirio Díaz de llama, de bueno, los que le llaman seguramente, no seguramente, sino así fue, los dueños de la mina piden que vengan los rangers y el gobierno porfirista lo permite. Esto es en 1906. En 1907 viene ya la huelga de Río Blanco, que en realidad son varias huelgas de las fábricas textiles de esta zona en Veracruz, y esta es reprimida por el ejército, con un número indeterminado de muertos. Están las fotografías donde se ven los vagones de ferrocarril repletos de cadáveres. Después de esto viene la entrevista a Díaz Krillman, que ya les había yo referido, en donde Porfirio Díaz, que se había asumido a sí mismo como el salvador de México, como el padre de la patria, ya dice que ahora sí México está preparado para la democracia y que ya no va a reelegirse, que verá con buenos ojos que se organicen partidos políticos. Como les digo, justifica el derramamiento de sangre que llevó a cabo su gobierno. Y esta entrevista, pues, tiene por resultado una gran efervescencia política. Y pues Bernardo Reyes tenía aspiraciones y pues quedan de manifiesto. Había, pues, por una parte los partidarios de Reyes, por otra parte el grupo de los llamados científicos que venían de la escuela positivista, en donde estaba Justo Sierra, y Porfirio Díaz opta por poner de vicepresidente a Ramón Corral, que era del grupo de los científicos. Reyes se disciplina, acepta irse a Europa, y justo en 1908 va a haber levantamientos magonistas con el lema Tierra y Libertad. Va a darse después una aprehensión de los magonistas en Estados Unidos por romper la neutralidad de este país. Y también en 1908, pues Madero va a publicar la obra La sucesión presidencial en 1910, dedicada a los héroes de la patria, a los periodistas y a los buenos mexicanos. Con esta obra, pues Madero, este coahuilense, quería que se pudiera convencer el propio dictador de la necesidad de transitar ya a un régimen democrático. Tuvo una magnífica estrategia porque le mandó un ejemplar a todos los líderes de opinión antes de que la dictadura pudiera recoger los ejemplares y le mandó un ejemplar al propio Porfirio Díaz. Pues vamos a hacer la pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado. Ahí van ustedes a escuchar, pues, cómo surge el Partido Liberal después del círculo, el Club Ponciano Arriaga, y cómo, los Flores Magón desde San Luis, Missouri, lanzan su programa en contra de la dictadura y demandando los derechos de los campesinos y de los obreros, así como de las trabajadoras domésticas. Después de que Madero, que era un pacifista, es pues increíble que lo orillaron a llamar a la revolución. Él no quería que hubiera un movimiento armado porque decía que después era muy difícil volver a la paz y al orden constitucional, que entonces había que hacer una transición pacífica, pero pues no funcionó porque después de las 6 giras que él hizo, pues como candidato del partido antireeleccionista a la presidencia, pues Porfirio Díaz lo mandó encarcelar en Monterrey mientras se llevaron a cabo las elecciones y fue reelecto por séptima ocasión. Y pues ante esto después se escapa cuando le ponen de cárcel la ciudad de San Luis Potosí, se va a San Antonio, Texas, y desde allá lanza su plan de San Luis, le llama de San Luis para que pues se considere que fue fraguado en San Luis Potosí en contra de la dictadura y llamando a tomar las armas, porque ya no había, no ha habido, o sea, había fracasado el intento pacífico de transitar de la dictadura a la democracia. Triunfa, como decíamos, la revolución maderista, pero después la contrarrevolución encabezada por Reyes, que fallece cuando pretende tomar Palacio Nacional, de Félix Díaz, que pacta con Victoriano Huerta con el apoyo del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, pues van a acabar con el gobierno y con la vida de Madero. Y después, pues viene el plan de Guadalupe del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, desconociendo al cuartelazo y pues levantándose en armas con un nuevo ejército para restablecer el orden constitucional roto por Victoriano Huerta. Escuchemos.
La Revolución Mexicana.
En 1900, Camilo Arriaga y un grupo de jóvenes liberales crearon el Club Liberal Ponciano Arriaga en San Luis Potosí. De él surgió el Partido Liberal Mexicano, integrado, entre otros, por Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan y Manuel Sarabia, Antonio I. Villarreal, Librado Rivera y Rosalío Bustamante. Perseguidos por la dictadura porfirista, los magonistas publicaron el programa del Partido Liberal en el periódico Regeneración, el 1 de julio de 1906, desde San Luis, Missouri.
El Partido Liberal lucha contra el despotismo reinante hoy en nuestra patria, y seguro como está de triunfar al fin sobre la dictadura, considera que ya es tiempo de declarar solemnemente ante el pueblo mexicano cuáles son concretamente los anhelos que se propone realizar cuando logre obtener la influencia que se pretende en la orientación de los destinos nacionales. Mexicanos, al proclamar solemnemente su programa, el Partido Liberal, con el inflexible propósito de llevarlo a la práctica, os invita a que toméis parte en esta obra grandiosa y redentora que ha de hacer para siempre a la patria libre, respetable y dichosa.
Después de haber intentado una transición pacífica de la dictadura a la democracia, Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, en el que desconoce la autoridad de Porfirio Díaz y hace un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas.
Los pueblos, en su esfuerzo constante porque triunfen los ideales de libertad y justicia, se ven precisados en determinados momentos históricos a realizar los mayores sacrificios. Nuestra patria ha llegado a uno de esos momentos, una tiranía que los mexicanos no estábamos acostumbrados a sufrir desde que conquistamos nuestra independencia. Nos oprime de tal manera que ha llegado a ser intolerable. El día 20 del mes de noviembre, de las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. Conciudadanos, no vaciléis pues un momento, tomad las armas. arrojad el poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar.
En mayo de 1911 triunfó la Revolución Maderista. Sin embargo, el cuartelazo, encabezado por Victoriano Huerta, cobró la vida del presidente Madero. Al enterarse de ello, el entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, se levantó en armas en contra del gobierno ilegal de Huerta. El movimiento fue abanderado con el Plan de Guadalupe del 26 de marzo de 1913.
Considerando que los poderes legislativo y judicial han reconocido y amparado en contra de las leyes y preceptos constitucionales al general Victoriano Huerta y sus ilegales y antipatrióticos procedimientos, y considerando, por último, que algunos gobiernos de los estados de la Unión han reconocido al gobierno ilegítimo impuesto por la parte del ejército que consumó la traición, mandado por el mismo general Huerta, a pesar de haber violado la soberanía de esos estados, cuyos gobernadores debieron ser los primeros en desconocerlo, los suscritos, jefes y oficiales con mando de las fuerzas constitucionales, hemos acordado y sostendremos con las armas el siguiente plan. Primero, se desconoce al general Victoriano Huerta como presidente de la República. Segundo, se desconoce también a los poderes legislativo y judicial de la Federación. Tercero, se desconoce a los gobiernos de los estados que aún reconozcan a los poderes federales que forman la actual administración 30 días después de la publicación de este plan. Cuarto, nombramos como primer jefe del ejército que se denominará constitucionalista al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila. Quinto, al ocupar el ejército constitucionalista la Ciudad de México, se encargará interinamente del poder ejecutivo al ciudadano Venustiano Carranza, primer jefe del ejército o quien lo hubiere sustituido en el mando. Sexto, el presidente interino de la República convocará a elecciones generales tan luego como se haya consolidado la paz.
Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos de estos que fueron, pues, los planes se dieron para cada momento de la Revolución Mexicana. Pues está el programa del Partido Liberal, de los precursores, el plan de San Luis de Madero y el plan de Guadalupe de Venustiano Carranza. Desde luego hubo otros muchos planes que ahorita vamos a ver, entre ellos el plan de Ayala de Emiliano Zapata. Nos han llegado varias llamadas de nuestro auditorio. Don Sergio Ojeda nos pregunta sobre la Revolución Maderista. Pues, don Sergio, fíjese que fue un movimiento verdaderamente vertiginoso, porque hay que recordar que en septiembre la dictadura había celebrado con bombos y platillos, pues, primer centenario de la independencia de México, del inicio de la independencia de nuestro país. Y en noviembre, o sea, fíjense ustedes la distancia, estalla la revolución. Déjeme decirle, don Sergio, que el movimiento va a ser pues importante, porque va a estallar en 8 estados de la República. Sin embargo, pues Madero no pudo entrar el 20 de noviembre al país. Acuérdense que él había tenido que huir a Estados Unidos perseguido por la dictadura, y desde allá lanzó el plan de San Luis, pero sí hubo respuesta y movimientos armados en Chihuahua, Coahuila, Durango, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. Y por otra parte, hay que señalar que pues hubo antes de el 20 de noviembre del 19, pues se descubrió que Aquiles Cerdán en Puebla pues estaba reuniendo armas y demás para el levantamiento y fue atacada su casa, muriendo pues Aquiles en esta acción de represión de la dictadura. Y bueno, pues Carmen Cerdán, su hermana, seguirá en la lucha. Cabe destacar también que pues fueron invitados los magonistas, pero los magonistas ya se habían radicalizado, como les dije yo, el Partido Liberal se dividió por una parte los que apoyaron a Madero y por otra los que se fueron al anarquismo y que pues ya querían la desaparición del Estado. Pues estaban en contra del Estado, el clero, de la iglesia y del capital. Entonces, pues el movimiento va a ser muy rápido, o sea, el dictador se da cuenta, o sea, con levantamientos armados en 8 estados, y pues que es el momento de irse. Hay también un levantamiento magonista en Baja California. Y pues Pascual Orozco y Francisco Villa van a sitiar Ciudad Juárez y esto lleva a la firma de los tratados de Ciudad Juárez. O sea que en mayo de 11, la Revolución Maderista inició el 20 de noviembre de 10 y en mayo de 11 ya había triunfado porque Porfirio Díaz renuncia. Sin embargo, pues Madero, con su vocación pacifista, firma los tratados de Ciudad Juárez aceptando un interinato de Francisco León de la Barra, que era el canciller, el secretario de Relaciones de Porfirio Díaz, y pues además se mantiene el ejército porfirista. Esto pues no va a ser criticado por los propios revolucionarios, entre ellos el propio Carranza consideró que esto había sido un error de Madero, porque pues ellos organizan la contrarrevolución y acaban con su gobierno. Sin embargo, en los 15 meses que duró su gobierno, pues permitió toda la libertad de expresión. Desde luego la prensa porfirista lo hizo polvo, lo hacían parecer como pues que no tenía los tamaños para gobernar el país, así como era bajo de estatura, pero él permitió la libertad de expresión, creó un departamento del trabajo, se estableció el derecho de huelga, quería el reparto de tierras, pero por medios legales. Aquí vino pues la gran oposición, ¿verdad? Por una parte, pues se levantaron los porfiristas como Bernardo Reyes y Félix Díaz en su contra, pero también se levantaron los revolucionarios como Zapata con el plan de Ayala, en donde consideró a Madero un traidor por dejar a los porfiristas. Y pues Pascual Orozco, que quería ser gobernador de Chihuahua, también se levantó con el plan de la empacadora. Entonces, pues el movimiento, lamentablemente el gobierno democrático de Madero sucumbió ante la contrarrevolución. Vamos a hacer una pausa para escuchar pues un corrido de la revolución, que es el de la carabina 30-30. Este pues era un rifle de caza era producido por Winchester y que fue el arma más utilizada durante la Revolución Mexicana. La vamos a escuchar interpretada por los 5 del Valle.
Carabina 30-30, que los rebeldes
Bueno, pues ahí escucharon la carabina 3030 y nos tenemos también otras llamadas del auditorio. Doña Lucía García me pregunta sobre cuáles fueron las diferencias entre Carranza y Obregón. Pues pasó, doña Lucía, lo que pues pasa después de movimientos armados con los militares, que pues consideran que ellos ganaron en el campo de batalla pues la revolución, en el caso de Obregón, y por lo tanto quería tener el poder. Y aquí que Carranza tenía como modelo a Benito Juárez y quería que estuviera en la presidencia un civil. Acuérdense ustedes que la lucha más grande que dio Juárez a lo largo de toda su vida, habiendo sido el primer abogado del estado de Oaxaca, y pues quería que se cumpliera la ley en un país donde nunca se había cumplido, pues se opuso al clericalismo, o sea, la utilización de la calidad sacerdotal para hacer política, para tener el poder y desacatar al Estado, y también se opuso al militarismo, que es la utilización de la calidad militar para hacerse del poder. Y es que Juárez había sufrido las veleidades de Santa Ana, que pues estuvo, de hecho fue el líder, el quien tuvo el poder durante el primero medio siglo de vida independiente. Entonces, Carranza no quería que llegara otro militar al poder porque consideraba que la visión de los militares pues era la de Porfirio Díaz, que el humo del cañón no es tan malo. Entonces, Carranza quería que el sucesor en la presidencia fuera Ignacio Bonillas, quien era un civil que había sido embajador en Estados Unidos, y pues Obregón no estuvo de acuerdo. Esta fue la diferencia, y bueno, pues viene el movimiento armado, y pues se acabará con la vida de Carranza. Rita Santos me pregunta sobre la participación de las mujeres. Doña Rita, las mujeres participaron en todo el proceso revolucionario. Un grupo muy importante que no ha sido lo suficientemente reconocido es el de las maestras. Las maestras normalistas se convirtieron en revolucionarias, fueron las primeras que empezaron a hacer conciencia en sus alumnos de la injusticia de la dictadura, de la desigualdad, fundaron periódicos como Juana Belén, Vesper, pues escribieron planes como Dolores Jiménez y Muro, que también escribió un plan revolucionario en contra de Díaz y que después se unió al zapatismo. Y también, desde luego, hubo las que tomaron las armas y tuvieron incluso grados militares de coronelas y demás, sobre todo en las filas zapatistas. Y pues además está un grupo muy importante que también tenemos que reconocer, el de las enfermeras que trabajaban en la Cruz Blanca, que fundaron hospitales de sangre, y las soldaderas, que han sido pues el símbolo de la Revolución Mexicana, estas mujeres que acompañaban a las tropas revolucionarias, iban las Marías, que eran pues las que iban cargando a los hijos y las ollas de los frijoles, descalzas detrás de pues de sus hombres que iban a caballo, ¿verdad? Pero eran las encargadas de alimentarlos, de curarlos, de sepultarlos, y también eran correos, espías, y en muchos casos fueron botín de guerra, violadas o asesinadas por los contrarios. Entonces, las soldaderas pues también tuvieron un papel importantísimo. Y cabe destacar que desde las huelgas, aunque la huelga de Cananea pues era a favor de los mineros, bueno, pues ahí también participaron mujeres como Isabel Díaz de Pensamiento, como Lucrecia Toris, la llamada Virgen Roja, que se opuso a los batallones que llegaban a reprimir a los mineros. Entre las maderistas, bueno, pues ya había yo mencionado a Carmen Cerdán, vale la pena mencionar a María Arias Bernal, que después en forma denigrante le pusieron María Pistolas, porque ella pues organizó, pues estuvo cuidando la tumba de Madero. Y entonces Obregón, cuando toma la Ciudad de México, le da su pistola, diciendo, pues, en reconocimiento a el valor que había tenido de seguir defendiendo la causa revolucionaria. Y pues ya en la etapa carrancista, pues destacan desde luego Ermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto. Cabe destacar que, bueno, valga la redundancia, que Ermila Galindo además fue la líder sufragista que demandó la ciudadanía de las mujeres y también redactó la doctrina Carranza de política exterior. Y como decía yo, en las filas zapatistas, pues estuvo Dolores Jiménez y Muro, Ángela Gómez Aldaña, doña Eulalia Guzmán, por ejemplo, que les llevaba municiones a las afueras de la Ciudad de México, Juana Belén, en fin, pues fueron muchas, y en donde hubo menos fue en las filas villistas, porque primero Villa no quería llevar a mujeres porque esto limitaba la marcha de las tropas. Pero pues las tropas protestaron porque entonces ¿quién les iba a dar de comer? Y ya dejó que vinieran mujeres y hubo pues también mujeres que han sido pues reconocidas por su acción como Elsa Grinsen Zambrano, que organizó un movimiento en contra de la expedición punitiva, porque hay que recordar que la cuarta etapa de la revolución, o sea, primero tenemos pues a la revolución maderista, que ya vimos que triunfó muy rápido, pero que lamentablemente no logró consolidarse en el poder, y después viene la lucha constitucionalista en contra de Huerta. Pues ahí también van a estar en contra de Huerta los propios zapatistas, los villistas, y pues en Monclova, Sonora, en Chihuahua se unen, y entonces el noroeste va a ser el general Obregón el que dirija las acciones, en el noreste Pablo González, Villa en la División del Norte, Pánfilo Natera en el centro y Zapata en el sur. Y pues se va a dar pues el fin de este intento de dictadura militar de Huerta, pero después vendrá la lucha por el poder entre pues Villa y Zapata, que se van a unir en Xochimilco en contra de Carranza. Bueno, la convención que ya yo había mencionado que se declaró soberana. Hay que recordar que la convención había estado establecido desde el plan de Guadalupe y después en adiciones al mismo, en el plan de Carranza, que al triunfo de la revolución se reuniría una convención de los revolucionarios para pues que hubiera elecciones, que se estableciera un gobierno provisional, etcétera. Y entonces, en efecto, al triunfo de la revolución constitucionalista que saca del poder a Huerta, pues viene la convención, que por cierto, primero se da una discusión muy interesante en esa convención revolucionaria aquí en la Ciudad de México, porque los militares no quieren que en ella participen los civiles, porque dicen que no es lo mismo haber defendido con la pluma a la revolución que exponiendo la vida en el campo de batalla. Entonces los civiles quedan fuera. Carranza entrega su renuncia ahí como jefe del ejército constitucionalista, no le es aceptada, y lo que sí hacen es trasladarse a Aguascalientes para que sea considerado un punto neutral y llamar a que se unan los villistas y los zapatistas y evitar precisamente una guerra entre ellos. Sin embargo, pues al declararse la convención soberana y desconocer a Carranza, Carranza pues a su vez desconoce la decisión de la convención. Él había dicho que en ese caso, si él iba a quedar fuera, también deberían de renunciar Villa y Zapata, pero he aquí que la convención pues establece un gobierno, pone Eulalio Gutiérrez, y Eulalio Gutiérrez a su vez nombra a Villa el comandante del ejército, con lo cual pues Obregón se une al movimiento de Carranza, que va a ser el que triunfe. Pues ya nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a todas y a todos su escucha y a nuestros compañeros que hacen posible el programa. Muchas gracias a nuestros compañeros, pues a Juan Stack y María Sandoval en la lectura de los textos, y Isela Villela en la producción de la cápsula, en el control de audio Socorro Montes, en los teléfonos y en la producción Quetzalín Becerril, y Patricia Galeana se despide hasta dentro de 8 días.
Temas de nuestra historia.
Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.
Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.